Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
A esta hora los titulares. El secretario de Estado, John Kerry, afirma que habría que reflexionar antes de imponer posibles sanciones al gobierno de Venezuela. En El Salvador, la Alianza Republicana Nacionalista se retira bajo protesta del conteo final de votos. Y para naciones occidentales, la anexión de Crimea por parte de Rusia sería inconstitucional.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, muy buenas noches. Me acompañan Mike Frank por Margot Leilani Tovinger en la producción y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Hoy es miércoles 12 de marzo de 2014. Tenemos cielos nublados, un poco de lluvia con 17 grados centígrados de temperatura en la capital diplomática del mundo. Estados Unidos expresó su preferencia de que países vecinos ejerzan la influencia necesaria a fin de que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y la oposición de ese país alcancen una conciliación duradera. El secretario de Estado John Kerry testificó este miércoles ante la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.
We have been in touch with surrounding neighboring countries.
Hemos estado en contacto con naciones vecinas. Hemos conversado con ellos acerca de la posibilidad de poner en marcha algún tipo de iniciativa con Venezuela. Ellos no nos están escuchando a nosotros, particularmente, eso es obvio. No obstante, esperamos que mediante la presión en el hemisferio, los países cercanos tengan un mayor impacto en Venezuela. Los incidentes que se vienen registrando desde hace más de un mes en Caracas y en otras ciudades venezolanas han dejado por lo menos 22 muertos y más de 300 heridos, según registros de la Fiscalía General del país suramericano. El canciller estadounidense se solidarizó con los reclamos que han hecho los estudiantes venezolanos.
We share the same concerns. We want fair distribution of the resources. We want opportunity.
Compartimos las mismas preocupaciones. Queremos una distribución justa de los recursos. Queremos oportunidades, oportunidades económicas. Queremos un sistema de salud y una educación de calidad que los jóvenes están pidiendo a gritos. Kerry también dijo, por otro lado, estar listo para solicitar la implementación de medidas mediante la Organización de Estados Americanos.
But we are prepared, if we need to invoke the Inter-American.
Pero nosotros estamos preparados, si es necesario, para invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA e involucrarnos de manera seria en la probabilidad de la imposición de sanciones. No obstante, la economía de Venezuela está tan frágil que haría falta reflexionar antes de hacer eso. La agencia de noticias AP informa que el secretario de Estado Kerry se pronunció un día después de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobara por unanimidad una resolución bipartidista que exhorta al presidente Barack Obama a ordenar la negación de visas y a congelar activos pertenecientes a los funcionarios responsables de violar derechos humanos en Venezuela. Por otro lado, el futuro de ese país continúa siendo una interrogante. Esto mientras siguen las protestas, la economía se deteriora, así como las posibilidades de diálogo entre la oposición y el oficialismo cada vez son menos tangibles.
Después de semanas continuas de manifestaciones que han llevado a una crisis social y política en Venezuela, la pregunta para muchos es ¿cuál es el futuro de esa nación?
Estoy segura que de estas protestas algo va a salir, a pesar de que no sea algo que venga inmediatamente, que esa es la preocupación, ¿no? Que muchas personas pueden cansarse y decir, bueno, no pasó ahorita, no va a pasar nunca.
Irina Troconis, durante su conversación con La Voz de América, aseguró que esa nueva vertiente política tendrá que presentar una opción para unificar a Venezuela, que según ella, está dividida entre la oposición y el oficialismo. Aún así, Troconis insiste en que este no será un proceso fácil, en especial debido a los retos económicos que enfrenta esta nación.
Yo creo que va a surgir una nueva cara política que no hayamos visto hasta ahora y quizás surja de los movimientos estudiantiles. Estos son muchachos que se están graduando, pero que quizás no ahorita, pero en un par de años, 3-4 años, pueden regresar, formalizar un nuevo partido que precisamente por nuevo tiene el potencial de incluir, de no ser ni el uno ni el otro, sino de tratar de incluirlos a todos y a partir de este movimiento estudiantil diseñar un plan político que no sea necesariamente que se solidarice con las clases bajas, sino que las incluya como miembros activos dentro de este partido.
Esto mientras reconoció que la situación podría deteriorarse aún más antes de llegar a una solución.
Determinar cuál será el futuro político, económico o social de Venezuela es algo difícil. Sin embargo, para los expertos, los eventos que se han registrado con las protestas estudiantiles jugará un papel determinante en la historia de este país sudamericano. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Gracias, Celia. Y partidarios y opositores del gobierno venezolano marcharon este miércoles por las calles de Venezuela un mes de una violenta manifestación contra el presidente Nicolás Maduro que desencadenó la peor ola de protestas en más de una década en el país petrolero. A continuación, nuestro colega Álvaro Algarra y Gonzalo Arca, más adelante nuestro colega de televisión, conversan al respecto.
En Venezuela, opositores y oficialistas convocaron este miércoles a distintas marchas en Caracas, en una nueva medición de fuerzas en las calles, que han sido escenario desde hace más de un mes de violentos incidentes que han dejado 23 fallecidos. Esta realidad ha llamado la atención de la comunidad internacional, que sigue agotando esfuerzos por propiciar un diálogo entre el gobierno y los sectores adversos. El líder estudiantil Juan Requesens señaló a La Voz de América que las acciones de protesta pacífica continuarán.
Nosotros decidimos salir a las calles, a decirle a este pueblo que estamos en las calles y no vamos a salir de ellas.
De igual manera, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, y la diputada María Corina Machado, ambos opositores al gobierno, señalaron que la crisis no se va a superar con represión y que la protesta es totalmente legítima.
Ya estamos a un mes del 12 de febrero y continúan cada día más nutridas estas manifestaciones.
Estamos en la calle ejerciendo un derecho cuando a un pueblo se le cierran las vías institucionales, cuando se pretende callar a los medios. La calle, la protesta pacífica es donde el pueblo se encuentra y se hace escuchar.
Así como la oposición, el oficialismo también realizó una gran concentración en apoyo al presidente Nicolás Maduro y para hacer un llamado a la pacificación nacional.
El hecho de que tú pienses diferente no quiere decir que te vengan a agredir, que te vengan a matar, que te vengan a desaparecer.
Repudiamos la acción vandálica de la oposición que lo que hace es dañar al país.
Entre tanto, Nicolás Maduro, en la inauguración de su programa de radio llamado En Contacto con Maduro, señaló que las marchas opositoras están prohibidas en el oeste de la ciudad.
Si ellos se quieren ir para el este, en Chacao, municipio Sucre, quien se quiera ir, que se vaya para allá. Pero para Caracas, no, porque sé que vienen con un plan violento.
Y para ampliar más sobre el tema, hacemos contacto vía Skype con Álvaro Algarra desde Caracas. Álvaro, hay noticia de última hora. Violentas manifestaciones en el estado de Carabobo. Cuéntanos, ¿qué está pasando?
Mientras en Caracas los opositores no pudieron llegar al final de la manifestación que tenían planeada a la sede de la Fiscalía General de la República, en el estado Carabobo se anunció hace minutos el gobernador del estado Carabobo, Francisco Meliach, que murió lamentablemente de un disparo en la cabeza. Otro estudiante opositor, quien se encontraba en una manifestación, en una guarimba, como ellos llaman, en una tranca de la ciudad de Valencia, Gonzalo.
Lamentable la muerte. El secretario de Estado de Estados Unidos, Álvaro, John Kerry, dijo que su país beneficia una mediación de países latinoamericanos en el conflicto. ¿Hay reacción oficial a esto?
Gonzalo, hasta ahora no hay una reacción oficial a esto, a lo que dijo el canciller de Estados Unidos, John Kerry. Dijo que él estaba a favor de una mediación de cualquier país de latinoamericano, que se cumpla un diálogo interno en el país, pero que se reservan su derecho o su acción a alguna acción en contra de Venezuela, Gonzalo.
Ahora, los resultados, ¿qué resultados más bien ha arrojado la reunión de UNASUR sobre la crisis en Venezuela?
Ok, todos los cancilleres estuvieron reunidos esta mañana en Chile buscando una solución pacífica a la situación que se vive en Venezuela y llegaron a la conclusión de que van a enviar una comitiva en los próximos días, no dijeron cuándo, para que se establezca un diálogo entre la oposición y el gobierno, y uno de un representante, posiblemente un canciller de algún país de la UNASUR, va a ser el mediador de este conflicto en Venezuela.
Mientras tanto, en El Salvador, la Alianza Republicana Nacionalista de tendencia derechista se retiró este martes del conteo final de votos y solicitó la nulidad de las elecciones del domingo.
No recibimos respuesta y está avanzando el escrutinio, el cual para nosotros
no está completo si no se está revisando voto por voto. Y como no nos dan respuesta en el tema de la exigencia de revisar voto por voto, y hasta ahora vence el plazo, a las 5 de la tarde, entiendo, para presentar un recurso de nulidad, entonces estamos adelantándonos y presentando un recurso de nulidad del proceso electoral efectuado el 9 de marzo.
Y el tribunal resuelve, por tanto, con base en lo expuesto y la facultad otorgada por nuestro ordenamiento jurídico, este tribunal resuelve a declárase improcedente la petición realizada por el señor Jorge Ernesto Delgado Contreras, presidente del partido político Alianza Republicana Nacionalista Arena.
Por cierto que la medida se debe a que el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador se negó a hacer una revisión acta por acta y voto por voto. La petición fue presentada por el candidato presidencial de Arena, el alcalde capitalino Norman Quijano, acompañado del candidato a la vicepresidencia René Portillo Cuadra y la alta dirigencia de esa organización política. Para los occidentales, la eventual anexión de Crimea a Rusia, respaldada por el referéndum a raíz de una intervención militar rusa, es inconstitucional. No obstante, Rusia insiste en que el derecho internacional sí se respeta, negando a su vez que las fuerzas rusas hayan intervenido en Crimea.
Crimea planea realizar un referendo el domingo que preguntará a los residentes si quieren que el territorio se convierta en parte de Rusia. El gobierno ucraniano y naciones de Occidente han calificado el referéndum como ilegítimo y advirtieron a Rusia que no intente anexar Crimea. En un documento de 7 páginas donde se detallan las medidas restrictivas que se tomarán contra Moscú si el gobierno ruso no se retira de Crimea y comienza negociaciones con mediadores internacionales para resolver la crisis sobre Ucrania, los Estados miembros de la Unión Europea acordaron los términos de sanciones contra Rusia. Entre ellas figuran restricciones de viaje y congelamiento de activos de responsables de violar la soberanía de Ucrania. En ese contexto, la canciller alemana Angela Merkel afirma que parece no haber otra solución por el momento.
Hace casi una semana dijimos que si no teníamos éxito en unos pocos días tendríamos que considerar una segunda etapa de sanciones. 6 días han pasado desde entonces y debemos reconocer que si bien continuaremos con nuestros esfuerzos para formar un grupo de contacto, no hemos hecho ningún progreso.
Crimea, donde Rusia mantiene su base de la flota del Mar Negro, se convirtió en el epicentro de las tensiones en Ucrania después de que el presidente Viktor Yanukovych huyó el mes pasado después de meses de protestas. Juan Pablo Sarruk, para La Voz de América.
Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto, que sacrificó su vida.
La Corte Suprema frenó la
government in only 6 months.
Deportes. Ciencia. Entretenimiento y mucho más.
Honor and family and loyalty.
Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la. It
doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Jay Leno.
Rupert Murdoch.
Jay Leno ingresó el martes al Salón de la Fama de la Academia de Televisión de Estados Unidos. Otros nuevos miembros del salón son la actriz y comediante Julia Louis-Dreyfus, el multimillonario de los medios de comunicación Rupert Murdoch, el productor y guionista David Kelly y el ex ejecutivo de la cadena ABC Brandon Stoddard. El pionero del sonido Ray Dolby fue ingresado in memoriam. Su esposa y su hijo recibieron el honor. Leno fue presentado por el comediante Bill Maher, quien dijo que su amigo no merecía las críticas que se le hicieron cuando Conan O'Brien asumió brevemente el Tonight Show que conducía Leno cuando NBC lo forzó a retirarse la primera vez. We Will Rock You, el afamado musical sobre las canciones de los rockeros de Queen que se presenta en Londres, cerrará definitivamente sus presentaciones a fines de mayo. Los productores informaron que el show, que se presenta en el Dominion Theatre de la capital londinense, ha sido visto por más de 6 millones y medio de personas. Los creadores del musical, Brian May y Roger Taylor, integrantes de Queen, y el comediante Ben Elton, agradecieron a los cientos de increíbles artistas, músicos y trabajadores del teatro con quienes tuvieron el privilegio de trabajar desde 2002, cuando comenzaron las presentaciones. La última presentación de We Will Rock You en escena en el Dominion será el 31 de mayo.
Hey, yo,
El actor Jackie Chan es ahora manager de una banda de música pop. Chan formó un grupo con jóvenes músicos llamado JJCC, que se lee Double JC, el cual debutará su primer álbum el 24 de marzo en Corea del Sur, luego de promoverlo en China. Double JC está conformado por 5 jóvenes de alrededor de unos 20 años, 4 son surcoreanos y el otro es australiano de ascendencia china. El nombre de la banda es un tributo a Chan y a sus esfuerzos para unir las culturas en Asia. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el periodista y escritor Carlos Alberto Montaner sobre la situación en Venezuela.
Yo creo que la situación en Venezuela es muy grave, que ese país marcha hacia la catástrofe, o está dentro de la catástrofe y marcha hacia el caos. Creo que el gobierno hasta ahora ha tomado la decisión de reprimir con toda la violencia y tratar de controlar la sociedad por medio de la intimidación. Eso no creo que disuada a la sociedad venezolana, porque cada vez será peor la crisis del abastecimiento, la crisis, incluso puede llegar un momento en el que no hay alimentos, en el que se produzcan asaltos a los supermercados, pero de una manera incontrolable, que se produzcan asaltos a los hoteles, donde quiera que la gente crea que pueden encontrar comida y agua, y, en fin, las cosas necesarias para vivir. Eso pues puede crear también la posibilidad de que un sector de la estructura de poder diga basta ya y se genere un tipo de cambio de gobierno violento que nadie quisiera, pero la culpa es del propio gobierno, que no quiere buscar una solución negociada con la oposición. Le llama fascista, le llama nazi, le llama asesino. Y además en el Parlamento, que se supone que sea el sitio en el que se debe conversar y en el que se debe hablar, pues lo que hacen es golpear a los opositores o descalificarlos.
Señor Montaner, ¿cuáles considera las razones por las cuales Nicolás Maduro estuvo ausente en la toma de posesión de Michelle Bachelet?
Yo creo que hay un par de hipótesis. Una es que la situación es tan grave que prefirió quedarse en Venezuela por temor a que cuando regrese, pues no, o tener que quedarse en Chile exilado. Esa es una posibilidad. Y la otra es que el propio nuevo gobierno chileno le haya sugerido que no asista, porque en este momento la compañía de Maduro es una compañía negativa. Es una compañía que le costó votos a Correa en Ecuador, que le costó muchos votos a Sánchez Serén en El Salvador, porque el sinónimo de Maduro y del gobierno de Venezuela es el caos y el desastre.
El señor Montaner, en este momento, ¿cómo observa usted a Nicolás Maduro en el contexto latinoamericano? Considerando, por supuesto, que todavía sigue teniendo cierta influencia en organismos como UNASUR, por ejemplo.
Bueno, creo que sí, efectivamente tiene cierto peso, el peso que le da el petróleo y la posibilidad también de ayudar a los candidatos con maletines llenos de dólares, como pasó en el caso de Argentina, y como seguramente ha pasado en otros lugares, por ejemplo en el caso de Perú, pero se va convirtiendo en una carga muy pesada. Se va convirtiendo el gobierno de Venezuela se va convirtiendo en un ejemplo muy negativo. Cuando me preguntan, bueno, y no hace cosas buenas, digo, bueno, pues realmente es muy fácil contrastar lo que hace Venezuela. Hay 25 países en el mundo que funcionan razonablemente bien. Y además no hay ni que inventar la lista. La lista la hace el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas todos los años. Ninguno de esos países, ninguno, se conduce ni remotamente como se conduce Venezuela. Ninguno tiene ese grado de desorganización y de caos. Y ahora lo van a agravar con las comunas y con la colectivización forzosa y con la planificación centralizada. Todo eso va a hacer mucho más inmanejable el país. De manera que la situación venezolana no debe ser un ejemplo para nadie. los países que funcionan relativamente bien en América Latina, y por cierto ninguno de ellos está entre los 25 primeros del planeta, pero los países que funcionan bien o mejor, no, ninguno se parece a Venezuela. Todos son Chile, que es el que está a la cabeza, México, qué sé yo, los países de la Alianza del Pacífico, que están haciendo las cosas mucho mejor que sus vecinos.
¿Cómo observa usted a los líderes latinoamericanos en su relación con Venezuela y el presidente Maduro? ¿Están poniendo cierta distancia?
Están poniendo cierta distancia, pero la característica más lamentable de los líderes latinoamericanos es la falta de apego a los principios. Suscriben documentos llenos de frases grandilocuentes con el compromiso con los derechos humanos y con la democracia. Cuando llega el momento, pues, se firma, por ejemplo, se firmó en Lima la famosa Carta Democrática de la OEA y sencillamente la ignoran. Quiere decir que es una cultura, desgraciadamente, que vive más de la formalidad que de la esencia y la sustancia. Cuando en la Unión Europea se firma en el Parlamento Europeo la Carta Democrática, bueno, pues mal que bien tratan de sujetarse a unos principios que han suscrito, o cuando establecen unas normas para formar parte de la Unión Europea, que es los acuerdos de Copenhague, bueno, pues se atienen a esa formalidad, pero se atienen porque la sustancia es lo importante. En América Latina eso desgraciadamente no es así. Convivieron 35 años con Stroessner ignorando la dictadura de Stroessner, convivieron 40 años con Somoza ignorando la dictadura de Somoza, Trujillo 30 años, en fin, y Fidel Castro y Raúl Castro 55 años. Quiere decir que la vinculación real a los principios en América Latina, desgraciadamente, es muy frágil.
En nuestro segmento de ciencia hay mucho más en una caja de cereal de lo que quizás usted piensa, y ello podría poner a la salud de sus hijos en riesgo.
Una taza de cereal en la mañana es una rápida y rica opción para que los niños se alisten para ir a la escuela. Pero quizás el cereal puede tener la sal oculta en niveles que irónicamente muchos podrían considerar desagradables. Investigadores británicos coleccionaron diarios de alimentación de más de 400 niños en edad escolar. Después recolectaron los estándares de sal en la orina y luego compararon los resultados con lo que los niños comieron. En todos los ámbitos, los menores en edades entre 6 y 17 consumieron mucha sal. Los niños de más edad comieron más del doble del monto recomendado. Cuando los investigadores revisaron los diarios para ver de dónde provenía la sal, encontraron que el 36% de esa sal viene de los cereales y panes. Mucha sal en la niñez a menudo conduce en la edad adulta a más riesgos de problemas de corazón y alta presión arterial. Así que la próxima vez que esté en el supermercado, ponga en práctica el sentido común. Lea cuidadosamente las etiquetas de los alimentos y recuerde que hay más que juguetes en una caja de cereal. Henry Llanos, para La Voz de América.
En otras noticias, un nuevo informe de la organización Reporteros Sin Fronteras analiza los comportamientos de organismos gubernamentales y algunas agencias que implementan la censura y vigilancia en línea.
Es el sexto año que lo publican y nuevamente incluyeron a los que denominan enemigos de Internet y sobre todo lo perjudicial de los objetivos de esos gobiernos y agencias que tratan de controlar la actividad en línea.
De la vigilancia, que también puede ser nefasta para la libre información, visto que puede provocar autocensura.
Destacan el caso de Venezuela, donde según Reporteros Sin Fronteras, el gobierno bajo la justificación de la defensa y la seguridad nacional ha censurado a periodistas, proveedores y portales de noticias.
El gobierno de Maduro y la CONATEL no son enemigos de Internet. No les consideramos como enemigos de Internet. Es una institución que tenemos que vigilar, esa institución, porque sí, hicieron cosas peligrosas con la censura.
Reporteros Sin Fronteras elaboró una serie de recomendaciones para gobiernos y entidades internacionales destinadas a reducir los excesos de seguridad de los últimos años, recomendaciones que explica un experto en tecnología.
Se puede utilizar una extensión en Firefox que se llama HTTPS Everywhere, que crea una conexión segura siempre que esté disponible. También se puede utilizar un sistema de VPN o network virtual. También se puede utilizar un navegador que se llama Tor, T-O-R, que lo que hace es que cifra la información para que pase a través del Internet.
También para esta asociación de periodistas en Latinoamérica sigue habiendo un protagonista que desde 2008 se niega a dejar su puesto en sus informes.
El más importante de los enemigos de Internet que tenemos en América Latina es Cuba. Sin duda.
También Reporteros Sin Fronteras incluyó en su lista de enemigos de Internet a la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, la NSA, y a sus homólogas en el Reino Unido y en la India. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Las autoridades de Malasia continúan buscando el paradero del avión desaparecido desde hace 5 días. Una luz de esperanza brilló este miércoles cuando se informó que un radar militar detectó lo que podría ser el vuelo de la misteriosa nave.
Hasta los médicos brujos se han sumado a la búsqueda del desaparecido vuelo 370 de Malaysian Airlines. Las Fuerzas Armadas de Malasia rastrearon lo que podría haber sido el avión de pasajeros perdido desde el sábado en un área cercana a la isla turística tailandesa de Phuket. No obstante, las autoridades mantienen la incertidumbre respecto a dónde buscar en específico. De la misma forma, no pueden explicar qué le sucedió al vuelo o a las 239 personas que iban a bordo. La Fuerza Aérea de Malasia informó que la aeronave fue divisada por un radar militar el sábado a las 2:15 de la madrugada frente a la costa oeste de Malasia. La posición que detectó el radar está a cientos de kilómetros al oeste de donde el avión Boeing 777 desapareció de las pantallas del control de tráfico aéreo.
Estamos corroborándolo, aún estamos trabajando con los expertos, es un tráfico no identificado. La aeronave detectada habría volado durante 45 minutos y habría perdido unos 1.500 metros de altitud.
El vuelo desapareció de las pantallas de radar civiles el sábado poco antes de la 1:30 de la madrugada, menos de una hora después de despegar de Kuala Lumpur, mientras se desplazaba al noreste sobre el Golfo de Tailandia en dirección a Pekín.
Un total de 42 barcos y 39 aviones de una docena de países están participando en la búsqueda. Mientras el avión no se ha encontrado, seguiremos con nuestra misión.
Lo que sucedió con el Boeing 777 es uno de los misterios más desconcertantes en la historia de la aviación moderna. Tony Cano para La Voz de América.
En declaraciones ante la Comisión de Servicios Armados del Senado, el jefe de las Fuerzas Militares de Estados Unidos en Afganistán, general Joseph Dunford, dijo que las tropas bajo su mando están listas para abandonar ese país a fines de este año si no se firma un nuevo pacto de seguridad con esa nación, pero enfatizó que aunque las fuerzas afganas han asumido las tareas de seguridad con efectividad, todavía necesitan asistencia en diferentes áreas. La continuación de la misión de contraterrorismo es necesaria para garantizar que Al-Qaeda se concentre en su sobrevivencia, pero no en su regeneración. Sin la presión del contraterrorismo, un Al-Qaeda envalentonado no solo podrá reconstituirse físicamente, sino que aprovecharán de explotar la victoria percibida para impulsar su reclutamiento, la recaudación de fondos y su moral. El comandante Dunford afirmó que si Afganistán firma un nuevo acuerdo de seguridad este año, se podría continuar prestando asistencia y asesoramiento a las fuerzas afganas con un total de 8.000 a 12.000 efectivos. So how's the life of a retired international criminal? I need your help, Dom. Y al cierre, Vin Diesel y otros miembros del reparto de la película Rápido y Furioso 7 viajarán a Abu Dhabi luego de meses de incertidumbre acerca del destino de la popular serie fílmica. El centro de medios 2454 en esa ciudad dio a conocer en una declaración que la filmación en la capital de los Emiratos Árabes Unidos está programada para abril. El rodaje de Fast and Furious 7 quedó en suspenso luego de la trágica muerte del astro Paul Walker en un accidente automovilístico en Los Ángeles. En noviembre pasado, un equipo de filmación hizo tomas desde un helicóptero y otras escenas de manera adelantada en Abu Dhabi. Se espera que las estrellas del filme, incluyendo Diesel, Michelle Rodriguez y Chris Ludacris Bridges, lleguen el mes próximo a la ciudad para reanudar la filmación. Detalles de estas y otras informaciones en bonoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable